Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Cómodos y bienvenidos una vez más a otra edición de su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Hoy les tenemos un programa especial, un resumen de algunos de los eventos deportivos más importantes del año 2021. Así que vamos a resumir junto con algunos muchachos desde la isla lo mejor que ha pasado en el deporte, todo lo mejor que ha pasado en el deporte este año. Con mucho gusto desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
Muchas gracias.
El Pepe. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Caballeros, detrás de los controles en la esquina caliente, Víctor Fabián González.
Y el baile me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva el o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Hay morales, a mí no me lleva.
Así me gusta. Me encanta esa canción. Damas y caballeros, vamos a tener más tarde, dentro de pocos minutos, desde la isla de Cuba, a Raúl Red Sox desde Holguín. Y también a Fidelito y a Danielito desde Céspedes, Camagüey, para hablar de los eventos. Así es. Muchas gracias por el aplauso. Y vamos a hablar justamente de los eventos deportivos más importantes de este año. Y para que tengan una idea de lo que vamos a cubrir y lo vayan apuntando ahí en la pizarra, vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Vamos. Así es. No, espera. Vamos a resumir toda la temporada completa, la postemporada completa del béisbol de las mayores. Después de eso vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA y les vamos a resumir el campeonato de los Bucks de Milwaukee, su primero en 50 años. Luego el boxeo profesional, vamos a resumir lo que han hecho. Así es, así mismo. Los boxeadores cubanos este año, especialmente los dos que conquistaron títulos mundiales en agosto. En la segunda media hora, balompié, fútbol, soccer. Vamos a hablar. Ahí está. Vamos a hablar de la Eurocopa, la Champions League, la Copa América y la Euroleague. Todo eso lo vamos a resumir en la sección del fútbol, soccer. Luego la NFL. Ahí está. Ahí está. Vamos a resumir todo lo que pasó en la postemporada del fútbol americano. Y por último, vamos a terminar con los sultanes del swing. Y en los sultanes del swing, vamos a hablar de los 7 cubanos, peloteros cubanos y ex peloteros cubanos que fueron galardonados este año con premios del béisbol de las grandes ligas, premios individuales, incluyendo el Salón de la Fama, porque eso también, damas y caballeros, es un premio, quizás el mejor de todos. Así que todo esto y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Me gustaría saber, Bertica, si tenemos en línea a Raúl Red Sox. Damas y caballeros, tenemos, aquí somos muy parejos, tenemos yanquistas, pero también tenemos de otros equipos. Quiero darle la bienvenida desde Holguín, Cuba, a Raúl Red Sox. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches para ti, Lacayo, para los oyentes y para el colectivo que realiza este programa. Realmente una noche muy buena, muy, muy interesante, donde podemos resumir un año cargado de muchas sorpresas y sobre todo de grandes resultados deportivos.
Así es. Y desde Céspedes, Camagüey, damas y caballeros, tenemos a Fidelito y a Danielito. Muy buenas noches, están al aire en vivo.
Oye, buenas noches, Pepe. Buenas noches. Esto, feliz Navidad para todos. Pepe, de aquí, contento, ya tú sabes. Danielito ahí sacando estadísticas y cosas. Ahorita te lo voy a poner para que todos gatos, ¿no?
Perfecto. No, perfecto, porque vamos a hablar de muchos deportes. Y yo sé que él es una enciclopedia, no solamente en el béisbol, ya él ha dado cátedra también en fútbol, soccer y hasta en el baloncesto de la NBA. Así que el muchacho sabe.
Que si sabe, aquí llegó un amigo y le dio una disertación de fútbol, que para qué te digo, de las posiciones. No, para qué te digo lo que hizo él.
Bueno, dile que esté listo porque vamos a comenzar. Mira,
sí, dime.
No, que vamos a comenzar la segunda media hora justamente con un resumen de todos los eventos deportivos del fútbol, soccer, todititos, así que él tiene que estar listo para eso.
Sí, perfecto. Oye, Pepe, decirte rápido aquí, mira, que nosotros sentimos mucho
Perdón, bueno, Fidelito, no se te oye, no sé si estamos teniendo dificultades técnicas en el estudio. Es el teléfono tuyo, Fidelito. Fidelito, perdona,
¿qué te fuiste? ¿Se escucha mejor ahora?
Ahora sí.
Perfecto. No, te decía, Pepe, de que sentimos mucho la pérdida de nuestro querido hermano Rafa. Y para qué te digo, habíamos cogido un cariño grande, y Danielito igual, conversaba mucho porque de diversos temas, y Rafael con su cultura y todo, y para qué te digo. Entonces yo quisiera aquí, desde aquí mismo, decirle a la esposa Margarita, ¿no?, que le transmitimos nuestra condolencia, y a sus familiares más allegados, a su hijo y demás, que lo sentimos mucho, que vamos a extrañar todo ese trabajo increíble que hacía él, tanta dedicación, un cubano que nunca dejó de amar a su isla, a su Cuba y a su gente. Y decirte que lo llevamos en el corazón y sentimos mucho su partida, ¿ves?
Fidelito, muchas gracias por darnos el pésame. Dale, tenemos un show repleto de acción deportiva. Me está diciendo la productora que nos vayamos rapidito a la primera sección, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, vamos a resumir rapidito qué pasó en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, el Wild Card en la Liga Nacional. Los Dodgers de Los Ángeles tuvieron que luchar muchísimo más de la cuenta para dejar en el campo a los Cardenales de San Luis y avanzar a la segunda ronda de los playoffs en el viejo circuito. Y mientras tanto, en la Liga Americana, y menos mal que tengo aquí a dos yanquistas y a un Red Sox, los Medias Rojas de Boston en Fenway, un partido histórico, derrotaron a los Yankees para avanzar a la serie divisional contra Tampa Bay. Y ahora que tengo aquí a Cuban Red Sox, esa es una noche que nunca se te va a olvidar a ti.
La verdad es que fue un tremendo partido. Boston salió temprano antes con un jonrón de Xander Bogaerts. Y el picheo pudo aguantar y se dio el resultado. La verdad es que vencer a Cole en ese partido Wild Card abrió las puertas a la postemporada de los Medias Rojas de Boston. Y fíjate si es importante una victoria contra los Yankees, que yo pienso que eso fue lo que le dio la estamina suficiente al equipo para vencer a los Tampa Bay Rays, que habían sido el equipo de la Liga Americana con más victorias durante la temporada regular.
Estamos de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Una pregunta para Fidelito: hubo una jugada polémica en home plate, ya votaron al coach de tercera base los Yankees, ¿tú también lo hubieras mandado o no lo hubieras mandado?
No, Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahora Danielito.
Sí, bueno, sí, tú también viste la jugada polémica en el home plate, tú también la viste. Si tú hubieras sido el coach de tercera base, ¿tú lo hubieras mandado?
¿De qué juego estamos hablando?
En el Wild Card de la Liga Americana. Boston
sí, Yankees. La jugada con Aaron Judge.
Uh-huh, esa misma.
Sí, bueno, es que es muy difícil, porque imagínate, el coach no sé, yo no veo que el coach haya hecho mal. Incluso el out fue un out apretado en home y que el Boston lo hizo perfecto. O sea, si Boston se hubiera demorado una milésima de segundo más en cualquier transición de la pelota, Aaron Judge llegaba a safe a home, pero imagínate, lo hicieron perfecto. Así que yo creo que más que un error del coach de tercera de los Yankees, fue fue la virtud de los defensores de Boston.
No, no, Kiki Hernández hizo un relevo precioso a Xander Bogaerts, un relevo precioso al home plate. Muy bien, arrancó la primera ronda de la postemporada donde los Medias Rojas de Boston eliminaron a los Tampa Bay Rays, el mejor club de la Liga Americana, 3-1, mientras que los Astros de Houston no tuvieron ningún problema eliminando a los Medias Blancas de Chicago, 3-1. Raúl, Red Sox, dos dejadas en el campo más para los Medias Rojas en esta serie.
Sí, la verdad es que fueron juegos emocionantes contra Tampa Bay. El segundo partido que se juega allá en Tampa fue crucial para que los Medias Rojas pudieran derrotar a Tampa. Ese partido comienza Tampa muy bien, anotando varias carreras en el primer inning, no recuerdo si fueron 5 o 3. Sé que Boston remonta rápidamente con un gran slam, y la verdad es que entonces después en el otro partido que me mencionas allá en Fenway Park, el catcher de Boston, Vázquez, se la desaparece en un partido a Tampa en la postrimería, en el noveno episodio, y la verdad es que una locura total. La verdad es que el equipo de Boston parecía que se iba hasta la Serie Mundial. Esos dos juegos fueron importantísimos a las aspiraciones de Boston, y bueno, la verdad es que en ese momento yo pensaba, podíamos con los Astros de Houston.
Correcto. En el viejo circuito, los dos favoritos perdieron. Los Dodgers de Los Ángeles eliminaron al mejor club, bueno, por lo menos el que tenía el mejor récord del béisbol de las Grandes Ligas, los Gigantes de San Francisco, 3-2, mientras que los Bravos de Atlanta sorprendieron a los Cerveceros de Milwaukee, 3-1. Así que, damas y caballeros, ¿ustedes recuerdan esa serie dramática de los Dodgers contra los Gigantes, cómo terminó? Danielito.
Sí, Pepe, repíteme, que no te escuché.
No, que las series divisionales de la Liga Nacional, los Gigantes, que eran favoritos, perdieron contra los Dodgers 3-2, y Atlanta eliminó a los favoritos Cerveceros de Milwaukee 3-1.
Sí, no, eso fue, imagínate, ya se veía que iba a ser un playoff de locos, que iba a ser una cosa increíble. Mira, al final ganó quien no se esperaba, nadie se esperaba que Atlanta llegara hasta donde llegó, de la manera en que lo hizo, porque inclusive cuando llega la serie Dodgers-Atlanta, nadie se esperaba. Dos semanas antes de los playoffs, nadie se hubiera imaginado que a la hora de jugar Atlanta y Dodgers, todos dijéramos, no, Atlanta, cuidado. Nadie se esperaba eso, y lo mismo pasó en el juego ese de... Yo sabía que ese partido, San Francisco-Dodgers, iba a ser una locura total, y imagínate, dos equipos que ganaron más de 100 juegos en la temporada.
Correcto. Bueno, Atlanta eliminó a los Dodgers de Los Ángeles 4-2, una vez más cae el favorito, y quiero que Raúl, Red Sox, me resuma la serie donde los Astros de Houston le cayeron a palos, porque eso fue, ganaron con la madera. Derrotaron a los Medias Rojas de Boston 4-2 en la serie por el campeonato de la Liga Americana, con Jordan Álvarez, el cubano, siendo el jugador más valioso de la serie.
Bueno, sí, doloroso para mí. La verdad es que fue una serie muy reñida en sus primeros cuatro encuentros. Bueno, no tan reñida, porque Boston en los dos partidos después del primer encuentro, Boston logró sacar una ventaja enorme con conectando 4 Grand Slams en esos dos partidos. Sin embargo, el equipo de Houston se las arregló con un bambinazo de Correa para ganar aquel primer partido, que fue crucial a la postre para las aspiraciones del equipo de Houston. El partido crucial para mí es el cuarto encuentro, cuando Boston estaba todavía adelante y aún empatado el partido, con bases llenas, Ovaldi poncha al bateador de los Astros, no recuerdo ahora quién estaba en el turno de bate, Y entonces el árbitro canta bola y se va de picheo de Ovaldi, traen a Martín Pérez y aquello entonces fue como tú dices, Pepe, no es campo como decimos aquí en Cuba. Los Correcto. Otros dos partidos, bueno, pues ya Houston se vio crecido, porque cuando tienes una victoria de ese estilo, de ese tipo de victoria, pues te creces y como tú dices, le cayeron a palo los picheos. Sin embargo, no solamente fue que le cayeron a palo los picheos de Boston, sino que Boston creo que anotó una carrera en 18 innings o algo por el estilo.
Danielito, la Serie Mundial, una vez más pierde el favorito. Los Bravos de Atlanta se coronaron campeones mundiales, derrotando a los Astros de Houston 4-2, con el cubano Jorge Soler, galardonado jugador más valioso de la Serie Mundial. ¿Qué te parece?
No, yo no estoy tan seguro de que los Astros fueran tan favoritos. Y es lo que te digo, que 2 semanas antes del playoff nadie se hubiera imaginado que Atlanta se iba a convertir en el equipo favorito por el momento que agarraron poco antes de entrar a los playoffs y ya en todos los playoffs. Fue impresionante el momento en el que llegó Atlanta a esa Serie Mundial y la manera en la que dejó ver un poco como el débil a un equipo como los Astros de Houston, porque cuando tú mirabas los dos equipos, de verdad que por la forma en la que venía Atlanta, tú decías, no, pero que esta gente viene en cada posición del equipo, el picheo, en todo, se veían superior por la manera en la que venía cada uno de sus peloteros. Y yo creo que se convirtieron ellos mismos, por esfuerzo propio, en los favoritos para ganar la Serie Mundial, y mira, y lo lograron.
Muy bien, yo les prometo que vamos a regresar más tarde con el béisbol de las Grandes Ligas, pero ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, este verano los Bucks de Milwaukee ganaron su primer título de la NBA en 50 años. ¿Oyeron bien? Derrotaron 4-2. Okay, a los Soles de Phoenix para ganar el campeonato nacional de la NBA. Antes de eso, los Bucks habían derrotado a los Halcones de Atlanta 4-2, mientras que los Soles de Phoenix habían despachado a los Clippers de Los Ángeles también 4-2. Increíble, pero cierto. Okay, los Bucks de Milwaukee ganaron su primer título en 50 años en el baloncesto de la NBA. Raúl, Red Sox.
No, la verdad es que el equipo de los Bucks de Milwaukee tuvo una tremendísima temporada el año pasado. El equipo liderado por esa figura que es Giannis Antetokounmpo, la verdad es que no hay mucho que agregar. Se esperaba, se veía desde lo que venía de la temporada regular, que el equipo tuviese una buena postemporada, pero bueno, también sabemos que a veces uno tiene una buena temporada regular y sin embargo los playoffs no se refleja ese resultado. Ya veremos en otros deportes cómo es así. Estamos hablando ahora mismo del caso de Tampa Bay, que fue el líder en la Liga Americana y no ganó el campeonato. Sin embargo, con este gran jugador que es Giannis Antetokounmpo, que promedió 28 puntos por partido en la temporada pasada, el equipo de Milwaukee logró derrotar a unos Phoenix Suns que por momentos parecía que podían también dar pelea o dar más pelea de la que dieron en la final. Sin embargo, bueno, Milwaukee para bien se llevó ese título tan anhelado para la fanaticada de esa franquicia.
Correcto. Danielito, con Giannis Antetokounmpo, el griego, que fue a propósito el jugador más valioso de la final de la NBA, ningún equipo puede ser de segunda categoría, o nadie, cualquiera, hasta tú y yo seríamos favoritos para ganar un título si tenemos a Giannis Antetokounmpo jugando con nosotros.
Sí, pero bueno, yo quería decirte que no solo está en tener una superestrella en el equipo, sino también está en que el equipo juegue para que esa superestrella brille, que sepan sacarle lo mejor a la superestrella. Y creo que lo que le pasa a los equipos ganadores en la NBA, y cuando se crean equipos compactos, a pesar de no ser equipos con superestrellas, esa organización los hace ser equipos muy difíciles de vencer, y es lo que está pasando esta temporada con los Soles con Brooklyn Nets, que estos sí están llenos de estrellas, ¿no? Pero han creado un equipo tan compacto que es difícil de vencer.
Correcto, tú sabes que como jugaron el año pasado, los Bucks de Milwaukee, girando en torno a Giannis Antetokounmpo, es como jugaba el Barcelona hace 10, 15 años, cuando tenía Messi con Iniesta y Xavi y todos ellos dándole balones todo el día a Leo Messi para que metiera goles. Así me recuerda a mí el equipo de los Bucks del campeonato nacional en el año 2021. Así que tienes toda la razón. Sí, pero cuando tienes una superestrella de esa manera, hay que utilizarla. Dime.
Sí, pero no, que te iba a decir que tampoco, a ver, porque el problema es que, ya lo dijiste, que el equipo de Barcelona tenía hombres como Xavi y Iniesta. Estaba hablando de los dos mediocampistas, para mí, posiblemente dos de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol, y no pasa eso con Milwaukee. Milwaukee está Giannis, y además de Giannis, solo están buenos jugadores que crearon un equipo y un juego dentro de ese equipo capaz de ser campeones y de sacarle el brillo a Antetokounmpo, pero sin ser esas grandes estrellas. En el caso de Xavi y Iniesta, ya eran grandes estrellas que hicieron lo que tuvieron que hacer para sacar el brillo a estrellas como Messi.
Así es. Voy a resumir rapidito cómo fue que Milwaukee y Phoenix llegaron a la final de la NBA en este verano. Bueno, primero, el equipo de los Bucks de Milwaukee, y esto fue prácticamente en la primera ronda, arrasó, eliminó al Miami Heat 4-0 en una de las palizas más impresionantes que hemos visto. Pero luego casi se queda sin gasolina en la segunda ronda y eliminó a los Brooklyn Nets a duras penas, 4-3. Luego, en la tercera ronda, en las semifinales, derrotaron a los Halcones de Atlanta 4-2, y luego en la final a Phoenix 4-2. Mientras tanto, los Soles en la primera ronda eliminaron a los Lakers de Los Ángeles 4-2. Luego le pasaron por encima como una aplanadora a los Nuggets de Denver 4-0. Se vieron con los Clippers 4-2, así que Phoenix eliminó a los dos quintetos de Los Ángeles y luego perdió la final contra los Bucks de Milwaukee. Una pregunta para Raúl Red Sox. Este año algo está fallando con el equipo de Milwaukee, que obviamente no es el mismo que vimos durante el verano en la postemporada de la NBA.
No, como decía Microterráneo aquí de Cuba, el problema está en que a veces una sola figura no puede hablar siempre a un equipo. El año pasado le salió muy bien, pero si tú miras las estadísticas, por ejemplo, de la postemporada del año pasado, solamente Bruce López y Holiday estuvieron ahí entre los cinco mejores de algunos de los departamentos de juego de baloncesto. O sea que si una compañía compacta que logre jugar para este jugador y que lo haga bien, como él mencionaba, por ejemplo, en el caso de Xavi Iniesta, que eran estrellas, bueno, necesitas tener otra estrella más en el equipo, necesitas alguien más para no sobrecargar a este jugador, que sin dudas es un tremendísimo jugador y que tiene una calidad que está por encima del nivel del resto, pero no se puede pretender que el cansancio no llegue a esta estrella que tienes en el equipo. O sea que yo creo que Milwaukee, si quiere tener otros campeonatos, tiene que buscar fichar a alguien más para que apuntarle el juego con Antetokounmpo.
Muy bien, damas y caballeros, ¿qué les parece si nos vamos ahora a la próxima sección, el boxeo profesional? Agosto del 2021 fue un verano mágico para los púgiles cubanos en el exilio. Jordanis Ugas derrotó por decisión unánime en 12 asaltos a la leyenda filipina Manny Pacquiao para de esa forma retener el título peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo durante un cartel efectuado en Las Vegas, Nevada. Y como si fuera poco, porque no hemos llegado todavía, solamente David Morell Jr. también se convirtió en campeón mundial. Este muchacho tiene promedio de 6 victorias, 0 derrotas, 5 knockouts a su favor. Y déjeme decirle una cosa, 2 campeones mundiales asegurados el mismo mes. Y me acabo de enterar ayer, bueno, nos enteramos todos, que Jordanis Ugas protestó y logró ganar, ¿okay? Lo que parecía imposible se le hizo realidad al cubano cuando la Asociación Mundial de Boxeo permitió que siguieran adelante los planes de unificar los 3 títulos entre el cubano Jordanis Ugas y Errol Spence Jr. en algún momento en la primera mitad del 2022. Así que vamos a ver en algún momento dado, quizás, no sé, en mayo, qué sé yo, quizás abril, un pleito entre Jordanis Ugas y Errol Spence, y el ganador va a unificar los tres títulos, ¿ok? Increíble, pero cierto. La CMB, la FIB y, por supuesto, la que tiene Jordanis Ugas, que en este momento, cuando retuvo el peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Mientras tanto, cosas buenas para David Morell Jr., ¿ok? Que acaba de convertirse en profesional en agosto del 2019. Así que estos dos muchachos están acabando en el ring. Y esperamos también que David Morell Jr. rete a alguien importante en el 2022. Vamos a comenzar. No sé si, me imagino que las enciclopedias deportivas saben un poquito de boxeo. Vamos a preguntarle a Danielito si él pudo ver el knockout, el zurdazo que le dio David Morell Jr. a Fox en su más reciente combate en diciembre, porque lo tumbó con ese zurdazo y no se pudo levantar más Fox.
Bueno, Pepe, decirte que eso en concreto no lo vi, pero te quería decir que, no te escuché mencionar la que para mí fue la mejor pelea en el boxeo profesional este año, la pelea de Canelo y Plant, que fue para mí la mejor del año.
Estamos de acuerdo, yo escribí un artículo sobre esa pelea. Lo que pasa es que como tenía solamente 5 minuticos, quería mencionar a los cubanos, porque si nos ponemos a hablar del Canelo no vamos a terminar nunca. A propósito, Canelo algún día, Canelo es libra por libra el mejor púgil actualmente en el boxeo profesional, nombrado por todas las cadenas deportivas de este país.
No, increíble y maravilloso como esa pelea lo consiguió demostrar una vez más, y con un invicto Plant y demostrar lo que es el Canelo. Qué pelea, de verdad que sí.
Correcto. Raúl Red Sox, ya que estamos hablando del Canelo, ¿tú ves algún cubano peleando contra el Canelo en los próximos años? Y desde ahora, que nos coja confesados para que gane.
Bueno, no, la verdad que no. Yo en su momento, el Canelo, en la pelea contra, no recuerdo el nombre, este muchacho acá de Cuba, que fue una pelea muy reñida, que todo el mundo sabe que Canelo tuvo que sudar la camiseta duro, y que, pero bueno, no, en estos momentos el Canelo ha crecido muchísimo, como también ha crecido Ugas, como estabas mencionando tú. Son boxeadores que se ven que su crecimiento ha sido muy grande, y al principio de su carrera se le achacaba que había tenido peleas con boxeadores muy débiles, muy asequibles para él. Sin embargo, ahora en los últimos años ha estado teniendo buenos topes, buenas peleas, y la verdad es que ha demostrado la tremendísima forma física que tiene sobre el ring, que es un boxeador guapo y que tiene tremenda técnica. La verdad es que Canelo Álvarez, como tú dices, es el mejor boxeador libra por libra del mundo en estos momentos.
Correcto. Tú sabes lo difícil que es que todas las revistas, cadenas de televisión y cadenas de radio norteamericanas estén de acuerdo en cualquier cosa. Estoy hablando de cadenas deportivas, por supuesto. Sin embargo, todo el mundo está de acuerdo que libra por libra, el mejor boxeador profesional en el año 2021 fue Saúl El Canelo Álvarez, el púgil mexicano. Déjame decirte, este muchacho, Julio César Chávez, ¿quién? No. Ya todos los mexicanos están diciendo, este es el mejor púgil que hemos tenido nosotros en la historia.
Sí,
Danielito.
Yo te lo decía. Es increíble, y lo confirmó ya esa pelea. Yo creo que antes de esa pelea igual se sabía que era el mejor, pero bueno, esa pelea creo que ya fue lo que puso el punto sobre la I de que Canelo es el mejor boxeador libra por libra del año y posiblemente en muchos años.
Damas y caballeros, me está diciendo la productora Berta Raval que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Vamos a hacer una breve pausa. Todavía falta balompié, fútbol, soccer, la NFL y los sultanes del swing. Todo eso y mucho más en la segunda media hora. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Amigos oyentes de Al Duro y Sin Guantes, están escuchando un programa especial de nuestra programación deportiva, un resumen de algunos de los eventos deportivos más importantes del año 2021. Con mucho cariño desde Miami les informa José Pepe Lacayo, Efraín García Carrillo detrás de los controles en la esquina caliente, y me acompañan desde Cuba, tenemos a Raúl Red Sox desde Holguín y tenemos desde Céspedes Camagüey a Danielito. Muy bien, vamos a hablar del fútbol soccer, otro de los puntos fuertes de Danielito. Yo sé que Raúl Red Sox no se queda atrás. Ustedes dos son dos enciclopedias. El evento de fútbol más importante del balompié en el 2021 fue la Eurocopa, que ganó Italia derrotando en Londres a Inglaterra por penaltis. El partido terminó empatado 1-1 y luego Italia ganó la Eurocopa derrotando a Inglaterra por penaltis 3-2. Los ingleses fallaron los últimos tres penaltis que cobraron Rashford, Sancho y Saka. Los tres fallaron y los 74,000 fanáticos en Wembley se fueron a la casa llorando. Italia campeón europeo. ¿Ustedes se acuerdan de esa Eurocopa?
Sí, no, Pepe, te digo, yo nunca... Creo que es una de las pocas Eurocopas que yo he visto un equipo ganar, no sé, de manera tan rara, porque Italia venía siendo, por mucho, el mejor equipo de Europa en todo lo que venía, en todos los partidos previos a la Eurocopa. Bueno, me hicieron récord de la racha más larga de un equipo invicto en el mundo, 38 partidos sin perder. Y pero yo no noté esa superioridad del equipo italiano a la hora de jugar la Eurocopa. Los vi un poco más vulnerables. No los vi como ese equipo arrollador. También pasa que en Europa se juegan muchos partidos de clasificatorios con equipos más débiles que se notan muchísimo, ¿no? Pero bueno, a la hora de enfrentarse con los grandes, yo no vi esa superioridad estelar de Italia. Incluso los vi muy dependientes de dos hombres en particular. Uno, Federico Chiesa. Si a Chiesa se le anulaba en Italia, Italia se veía anulada. Y el otro, Gianluigi Donnarumma, quien para mí fue quien le ganó la Eurocopa a Italia en todas esas tandas de penalti. Y bueno, lo que te decía, Italia ganó de una manera rarísima, porque se veía un equipo súper potente, pero no se vio esa superioridad y al final acabó ganando.
Correcto, tienes más razón de lo que tú te imaginas, porque en las semifinales Italia derrotó a España también por penaltis, después de también terminar empatados 1-1. Así que Italia ganó las semifinales por penaltis, la final por penalti, y el cuarto de final, a duras penas, lograron derrotar a Bélgica 2-1. ¿Okay? Es más, si yo me acuerdo, a Bélgica le anularon un gol en ese partido polémico, o sea que pudo haber empatado también ese partido Bélgica contra Italia. Como decía, yo no sé si, yo me imagino que Raúl Red Sox vio la mayoría de la Eurocopa, porque a él le gusta mucho el fútbol, ¿te acuerdas?
Sí, yo seguí la Eurocopa de cerca y estuve siguiendo Radio Marca porque estaban haciendo en los programas que hacen a diario por la mañana
mucho énfasis en la selección española, una selección con mucha juventud. Como tú decías, derrotó a Italia, a España, a duras penas en esa semifinal, en un partido en el que, para mí, es mi modesta opinión, España pudo haber ganado ese partido, debió haber ganado ese partido. Sin embargo, bueno, el equipo italiano sacó la mayor experiencia que tiene sobre la cancha y se llevó una victoria por penalti. La verdad es que mi satisfacción más grande es cómo el DT de Inglaterra puso a tres jovencitos a tirar los penales decisivos. Eso para mí es un pecado mortal que cometió y lo pagó con el campeonato.
Tú sabes que tienes mucha razón, y esa decisión fue criticada muchísimo en Inglaterra por la prensa después de que Inglaterra perdió la final. Así que bueno, Italia se coronó campeón de la Champions, de la Euro. Vámonos ahora a la Champions. El Chelsea de Londres ganó por segunda vez la Champions League, derrotando al Manchester City de Pep Guardiola 1-0 en la final. En las semifinales, el Chelsea había eliminado al Real Madrid 3-2, mientras que el Paris Saint-Germain había perdido contra el Manchester City 4-1. Y el Real Madrid en esa ocasión tuvo que eliminarse. Bueno, te digo una cosa, el Chelsea se cargó a dos equipos españoles, a dos equipos madrileños en camino a la final. Primero eliminó al Atlético de Madrid 3-2 en los octavos de final. Luego eliminó al Porto 2-1 y luego eliminó al Real Madrid. O sea, se cargó a tres equipos de la península ibérica para llegar y ganar la final contra el Manchester City. Mientras tanto, el Manchester City no le va. Ellos también tuvieron que sufrir más de la cuenta. Se tuvieron que ver con el Borussia de Mönchengladbach y ganaron 4-0. Luego se tuvieron que ver con el Borussia Dortmund y le ganaron 4-2. Y luego se tuvieron que ver con el Paris Saint-Germain y le ganaron 4-1. Pero el equipo de Pep Guardiola una vez más se quedó en el camino. Y el Manchester City, pese a tener una nómina que gana una cifra astronómica de libras esterlinas, pese a tener a Pep Guardiola, que es el coach que más cobra en este planeta, todavía no han podido ganar una Champions. Danielito. No,
Pepe, te iba a decir con respecto a esto, que, a ver, primero que nada, me parece, Pep Guardiola lleva 6 años en el Manchester City, y me parece que a partir de su cuarta temporada en Manchester City, la tercera un poco, pero ya en la cuarta, a partir de su cuarta temporada en Manchester City, ya él podía planificar 100% lo que él quería con ese equipo, porque a partir de esa cuarta temporada es que Pep Guardiola tenía ese equipo como él quería, con los jugadores que él quería. Recuerda que cuando un técnico llega a un equipo, tiene jugadores de otro técnico y tiene que empezar a meter sus ideas en donde otro técnico había puesto las suyas. Pep Guardiola tardó aproximadamente 3-4 temporadas en tener lo que él quería en esa plantilla, y creo que se ha notado muchísimo el cambio de un Manchester City que es una máquina, que se está viendo este año también, y creo que esa Champions era la de Guardiola en todo, era particularmente la Champions para ganarla él, pero pasó esa final increíblemente, la habían ganado hacía 2 semanas al Chelsea en la Liga, la habían ganado 2-1 y juegan la final de Champions y pierden 1-0, y el Chelsea, que es el equipo que más se reforzó ese año, fue el equipo que más dinero invirtió en el mercado de verano, y luego en el mercado invernal tampoco se quedaron atrás y desembolsaron también, y bueno, le salió bien a pesar de no ser un equipo muy bien compacto, era un equipo con muchas estrellas, pero no se veía un equipo compacto, excepto en el medio campo, con Jorginho, con N'Golo Kanté, que sí se veía un equipo más fuerte en la medular, pero no era el equipo ese tampoco tan bien formado, y imagínense, un año nada más para armar un equipo en el que vinieron estrellas como Kai Havertz, que terminó siendo figura, como Hakim Ziyech, que apenas tuvo muchos minutos, pero otro de los que desembolsaron buen dinero, y bueno, al final salieron bien las cosas al Chelsea y se coronaron campeones con un espectacular entrenador que es Thomas Tuchel.
Correcto. Raúl, Red Sox.
No, yo que puedo acotar lo que dice mi amigo, que tiene mucha razón en todo lo que comenta, es que en ocasiones se puede llegar a una final con todo ese dinero, con todo ese proyecto, pero el deporte tiene esas particularidades donde a veces las camisetas pesan un poco, ¿no? El Manchester City es un equipo que si bien está invirtiendo mucho, mucha plata y tiene un gran técnico y tiene un gran proyecto sobre la cancha, la verdad es que en ocasiones, y puedo decir lo mismo del Paris Saint-Germain, pesa mucho el no tener una historia hecha en eventos europeos. Y ya el Chelsea, aunque es apenas su segunda Champions, a pesar de esto siempre ha estado en la pelea y es un club que lleva muchos años ya con buenos resultados a todos los niveles. Y a Manchester City le falta simplemente eso, independientemente de que hace unos años para acá está siendo el equipo más estable de la liga inglesa, le falta un poco de historia europea.
Correcto. Otro tema que quería, perdón, ¿qué ibas a decir rapidito algo de la Champions antes de...
Quería decir, Pepe, rápido, que yo soy de los que piensan que, bueno, que un poco que la historia se hace, ¿no? Más que venga detrás de uno, bueno, la historia siempre va a estar detrás, yo creo que la historia se hace. El Barcelona era un equipo que tenía apenas una Champions conquistada en la década del 90 con Johan Cruyff y que para los catalanes, los barcelonistas, parecía imposible como una utopía volver a conseguir una Champions. Y se armó ese equipazo que llegó a ganar hasta sextetes, para mí el mejor equipo de la historia del fútbol. Yo creo que no ha habido un equipo en la historia del fútbol más grande que ese Barcelona del sextete. Y bueno, ya hoy el Barça tiene 5 Champions al lado de equipos como Liverpool, correcto, que tiene 6, como Milan. Entonces yo soy de los que piensa que la historia se hace. Más que...
Y esa final que tú estabas describiendo fue en el estadio Wembley de Londres en 1992 y el gol de la victoria fue en tiempo suplementario, fue un tiro libre de Ronald Koeman que se metió justamente por debajo de los brazos del portero de la Sampdoria de Génova para ganar 1-0 la final y esa fue la primera Champions, ¿okay?, que se llamaba en aquel entonces la Copa Europea. Ese fue el primer trofeo del Barcelona a nivel de Champions League. Otro torneo que yo quería tocar, la Copa América, Argentina con un gol de Di María en el minuto 22 derrotó a Brasil 1-0 en otra edición del Maracanazo y Argentina levantó la Copa América en un estadio totalmente vacío. Yo sé que ustedes se acuerdan de ese partido.
Sí, Pepe, y te iba a decir que yo creo que esta Copa América tuvo un valor increíble porque es un ejemplo de superación y de consistencia y de perseverancia increíble para todos los jóvenes que les gusta el fútbol y los que quieren jugar fútbol con el tema de Argentina y sobre todo con Messi y bueno, Di María también, que es otro de los que venía de esas anteriores selecciones. Argentina, que habían perdido tantas finales, que muchas veces el propio Messi ya había dicho que estaba al dejar la selección porque no venían más que críticas desde Argentina y desde todos los fans de la albiceleste, cuando él y yo y todos los demás se mataban por esa camiseta, porque a veces es verdad que no sabemos valorar, y esa selección argentina llegó a 2 finales de Copa América en apenas 2 años, a una final de un Mundial. Desgraciadamente todas se perdieron, pero bueno, mira, se consiguió en el Maracaná, ganándole a Brasil, inigualable esa final y un ejemplo de superación increíble, de perseverancia espectacular.
Raúl, Red Sox.
¿Qué decirte, Pepe? Es mi equipo, el equipo argentino, pero yo concuerdo en algunas cosas con Danielito, pero en otras no tan así. Yo creo que esa Copa América que gana Argentina, se celebraron aproximadamente 4 o 5 Copas Américas en menos de 15 años, buscando que Messi lograse por fin ese título. La verdad es que la Conmebol ayudó muchísimo para que se celebraran muchos más eventos de los que tocaba con la frecuencia que venía la Copa América. Pero bueno, independientemente de eso, creo que sí, que Argentina, por fin, después de cerca de, desde el año 1993 no ganaba un título de selección de mayores, además de los títulos olímpicos que ya habían obtenido, pero bueno, no ganaban nada que no fuera Copa América, no ganaban mundiales. Creo que el equipo tiene un buen equipo y sobre el terreno, perdieron una final del Mundial, y Messi es un grandísimo jugador, indiscutiblemente, pero sí creo que la Conmebol hizo todo lo posible porque Messi se llevase ese título, porque ya si no era en esta ocasión, creo que le iba a ser muy difícil. Creo que las dos Copas Américas que se perdieron contra Chile para mí han sido muy dolorosas, porque no considero que el equipo chileno tenía lo que hacía falta para ganar esa Copa América, y sin embargo Argentina bajó los brazos y permitió que le ganaran. Pero bueno, se le ganó a Brasil, el acérrimo enemigo. Yo muy contento, mi padre un poco triste porque le va a Brasil, pero bueno, como tú bien dices, fue un maracanazo. Yo no pude ver ese partido, desgraciadamente, hasta retransmisión, porque ese día me tocó apagón. Fue la crisis dura de los apagones acá en Cuba y yo no pude verlo en vivo. Tengo esa deuda terrible de haber visto a mi equipo ser el campeón en vivo.
Bueno, el último Pepe, tema que quería decir,
iba a decir rápido que yo pienso que si la Conmebol se lo quiso poner un poco, bueno, fácil para que Messi lo ganara. Argentina venía de un partido, creo que uno de los más difíciles de la Copa América, ese partido contra Colombia, que fue de verdad sangrante. Y en la Copa América, bueno, al final creo que quedó como una venganza este partido en la final contra Brasil, porque recordar que en la Copa América anterior, que se celebró también, no recuerdo si fue en Brasil también, que fue la Copa América que ganó Brasil, esa Copa América, el partido de semifinal Argentina-Brasil fue muy injusto para Argentina. Yo creo que ese partido tuvo muchísima polémica con el VAR y con muchas otras cosas, y me parece que esa Copa América, bueno, pues la Conmebol se lo puso fácil a Brasil para que la ganara.
Muy bien, el último tema que quería tocar en el fútbol soccer fue la hazaña que logró el equipo español Villarreal de Castellón ganando la Europa League, y de qué manera. El Villarreal de Castellón se topó en las semifinales de la Europa League con el Arsenal de Londres, un equipo que cobra 5 veces más de lo que cobra el Villarreal, y les ganó 2-1. Y luego se topó en la final contra el Manchester United, un equipo que gana 7 veces más de lo que cobra el Villarreal de Castellón, y ganó esa final 11-10 en penaltis. ¿Ok? No, esto no se puede inventar. Y por eso el Villarreal de Castellón se ganó un pasaporte automático a la Champions League. Así que me le quito el sombrero, no es cualquiera que se enfrenta a dos equipos de la Liga Premier que cobran 5, 6, 7 veces más de lo que cobran ellos, y los eliminan a los dos para ganar un torneo de fútbol. Muy bien, ahora nos vamos rapidito. Dime, yo sé que tú tienes un comentario. No,
claro. Te iba a decir que para mí De Gea es el portero con más mala suerte del mundo, porque me parece que es uno de los mejores 3 o 4 porteros del mundo, y es increíble como no podemos admirar esa calidad que tiene él, porque siempre le pasan las cosas más malas. En esa tanda de penal no atajó creo que ni un penal.
No solamente eso,
sino que
falló el penalti.
Rulli se lo paró.
Sí, el único penalti que falló su equipo lo falló él.
Sí, increíble.
Así que doble pesadilla para De Gea. Muy bien, ahora sí, damas y caballeros, el fútbol americano de la NFL. Oigan qué dramatismo. El Super Bowl del fútbol americano, Super Bowl 55, se llevó a cabo el 7 de febrero del año 2021 en Tampa, Florida. Y da la casualidad que los locales Tampa Bay Buccaneers estaban representando a la Confederación Nacional contra los Jefes de Kansas City, que eran los favoritos en Las Vegas para ganar el Super Bowl por 3 puntos. Sin embargo, con un estadio medio cerrado, es más, solamente hubo 22,000 fanáticos, con un estadio que tiene capacidad para 60,000+, por el problema del COVID, los Buccaneers o Bucaneros de Tampa Bay derrotaron 31-9 a los favoritos, entre comillas, Jefes de Kansas City, y por supuesto Tom Brady, el quarterback o mariscal de campo del equipo de Tampa Bay, fue el jugador más valioso del partido, y Tampa Bay ganó en casa el Super Bowl. ¿Y de qué manera? Hubo, oigan esto, una audiencia nacional de 39% de los televisores viendo el Super Bowl, en Kansas City el 60% de los televisores y en Tampa Bay el 53%, y un anuncio en la televisión de 30 segundos costó
en enero del 2021, $5.6 millones. Raúl, Red Sox.
Increíble, la verdad, la progresión que ha tenido eso. El primer Super Bowl que se celebró, el boleto costaba $6 y la promoción del minuto costaba, creo que eran $6,000. Y los números que tenemos hoy día son de loco. La verdad es que Tom Brady una vez más sacó la casa y se llevó la victoria siendo líder en yardas de la postemporada. Fue tercero en la temporada regular, pero líder en yardas en la postemporada con 1,061 yardas. Y segundo lugar, qué casualidad, Pat Mahomes, que fue el mariscal de campo del equipo derrotado en el Super Bowl. Yo vi ese Super Bowl, la verdad es que tremendamente excitante ese partido. Sin lugar a dudas, Brady todavía con 41 años. Recordemos que Brady viene de los Patriotas en Inglaterra. Creo que son 6 anillos. Creo que este es su 7º Super Bowl. Y la verdad es que es un fuera de serie. Por supuesto que no puede hacerlo solo. Del equipo que tenía en Nueva Inglaterra vino Gronkowski. Tienen buena defensa el equipo de Tampa Bay. El equipo de Tampa Bay corre bien el balón. O sea, tiene mucha versatilidad. Y por supuesto que tenía todas las herramientas para llevarse el Super Bowl. Como bien tú dices, Pepe, los jefes de Kansas City eran favoritos porque se habían llevado el Super Bowl anterior, pero nada más por eso, sino por tener también un equipo muy sólido. Sin embargo, en esa final, bueno, pues Tom Brady sacó varias jugadas milimétricas para llevar a su equipo a la victoria en el Super Bowl. La verdad es que increíble lo de Tom Brady.
Danielito, yo sé que tú siempre tienes un comentario sobre cualquier deporte.
Bueno, de la NFL decirte que como no lo sigo mucho, solo tengo dos cosas que decirte. Una es que Tom Brady, el nombre de Tom Brady te sale hasta la sopa. Y la segunda es que cuando el promedio de la vida deportiva de un jugador de fútbol americano viene siendo, no sé, 6 años, 4 años, no sé, rectifícame, Pepe, ¿cuánto es más o menos la carrera?
Sí, por ahí, entre 4 y 6 años.
Bueno, pues mismo. La de Tom Brady, ¿cuántos años lleva ya jugando?
No, imagínate. Raúl, Red Sox, ¿cuántos años lleva? Como 14.
Sí, creo que sí. El primer Super Bowl que gana en Inglaterra creo que fue, no, 15, porque 2016, sí. 2006 fue la primera vez que fue novato, sí. Por ahí sí. Está la...
O sea que no solo he superado la expectativa de vida deportiva de un jugador de fútbol americano, sino que siendo el mejor o uno de los mejores en todos sus años de carrera.
Correcto. Sí, en el 2000 dice Berta, o sea que lleva 20. Imagínate tú, de 13 años. Una pregunta para Raúl Red Sox, si logra ganar 9 anillos de Super Bowl, ¿le van a hacer uno especial para el pulgar?
No, bueno, no sabría, lo que tendría que hacerle es una etapa en Inglaterra y donde quiera que gane ese noveno Super Bowl. Pero fíjate, sí. No solamente lo que dice Danielito, este año es el líder en yardas también. O sea que no es que el año pasado, ya, todavía sigue jugando este año y todavía con la edad que tiene está siendo uno de las estrellas de la liga. Es una cosa increíble. Sí.
No, y ten cuidado que Tampa Bay no vaya lejos. No te estoy diciendo que el Super Bowl, ni mucho menos lo gane, pero que vaya lejos en la postemporada, porque ya desde ahora tiene el segundo mejor promedio de la Confederación Americana. Así que cualquier cosa puede pasar. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la última sección del día? Damas y caballeros, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Damas y caballeros, 7 galardones o premios individuales por peloteros o expeloteros cubanos en la campaña 2021 del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Están listos? Yuli Gurriel, campeón de bateo de la Liga Americana. Jordan Álvarez, jugador más valioso de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Jorge Soler, jugador más valioso de la Serie Mundial. Randy Arozarena, novato del año en la Liga Americana. Yulieski Gurriel, guante de oro en la primera base en la Liga Americana. Mini Miñoso, al Salón de la Fama, templo de los inmortales del béisbol de las Grandes Ligas. Y por fin, algo que hemos estado esperando desde hace 20 años, Tony Oliva, al Salón de la Fama, templo de los inmortales. Y yo sé que ustedes dos tienen muchos comentarios al respecto.
No, Pepe, debo decirte que aparte de esos premios, se otorgó un premio, bueno, unos cuantos premios este año, la MLB, de unos premios que se llaman los premios al momento más espectacular de la temporada, ¿sí? Y no sé, no recuerdo cuántos otorgó, pero uno de esos premios se lo llevó Randy Arozarena con el robo de home en la serie contra Boston, y dos premios se llevó Jorge Soler por dos de sus cuadrangulares en la serie mundial.
Raúl Red Sox.
Bueno, qué decirte, la verdad es que los cubanos tuvieron una tremendísima temporada. Gurriel es el segundo jugador cubano que queda líder en bateo en las grandes ligas. El primero, gracias a Dios, por fin, Tony Oliva, Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, merecidísimo. Mini Miñoso también, una grandísima pena que no haya podido ver ese momento en vida. Recuerdo que cuando murió, Obama escribió un artículo o escribió un comentario en Twitter diciendo que Miñoso era para él un jugador del Salón de la Fama, y bueno, se hizo justicia. Por fin, yo espero que no muera Luis Tian sin ver su inducción al Salón de la Fama, porque para mí el mejor pitcher que ha tenido Cuba en las Grandes Ligas tiene que estar, sin lugar a dudas, en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas.
Estamos de acuerdo. Fue un año histórico para los peloteros y expeloteros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas. Además, a mí se me ocurre por lo menos 10 veces que un jugador cubano fue el jugador de la semana o el jugador del mes. Adolis García, creo que en dos ocasiones, fue el pelotero de la semana en la Liga Americana. O sea que si vamos más allá de los premios individuales, Danielito, los cubanos arrasaron en el 2021 en las mayores.
Sí, sí, no, lo que decía de José Adolis, una temporada increíble. Yo creo que él ganó el premio al jugador del mes en el mes de mayo, si no me equivoco, o el de julio, porque sí recuerdo que él tuvo un mes que estuvo a punto de igualar el récord de jonrones para ese mes con la franquicia de los Rangers de Texas, que era de Josh Hamilton. Él estuvo a punto de igualarlo, y el de remolcadas creo que lo igualó. Tuvo un mes espectacular José Adolis, que para mí y para muchos cubanos creo que le damos el premio al novato del año cubano. Bueno, imagínate, al final lo ganó otro cubano, por eso estamos contentos, pero José Adolis estaba para ganar el premio, él y Ryan Mooncastle eran los dos favoritos, y al final terminaron por ni siquiera aparecer entre los tres mejores.
Sí, es una de esas cosas que uno tiene que rascarse la cabeza en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero bueno, Raúl, Red Sox, ¿qué se puede esperar en el 2022 de los peloteros cubanos? ¿Podríamos ver otros 7-8 títulos individuales?
Por supuesto, hay jugadores ahí que han tenido un crecimiento tremendo en los últimos años, como bien mencionaba Danielito, José Adolis, una campaña fenomenal, y no solamente eso, sino la seguridad con la que se ha visto. A Rosarena, ni que hablar, tremendo, tremendo jugador. Luis Robert, para mí, en algún momento debe comenzar a explotar ya. Soler, que ya está ahí, que ya es un pelotero afianzado. Para mí, los peloteros cubanos, que fueron 27 este año en las Grandes Ligas, tienen muchísimo talento para lograr premios y para lograr grandes cosas en la campaña del 2022, y otros que se deben incorporar, porque no debemos olvidar que hay cerca de 100 peloteros cubanos en las ligas menores, y que alguno de ellos pudiese estar en algún punto de la temporada en los rosters de Grandes Ligas y sorprendernos, como nos han sorprendido estos muchachos.
Estoy de acuerdo.
Creo... De lo que decía Raúl de los peloteros a incorporarse, yo quería hablarte rápido de dos nombres que son de la franquicia de los Marlins de Miami, y te los menciono a ellos dos porque es una franquicia un poco debilitada y que es de las que más puede apoyarse en las ligas menores. Uno es Víctor Mesa Jr., que se habla mucho de él porque es mejor que su hermano, porque batea mucho más, el hermano es más defensivo, él es mucho más seguro a la hora de pararse en el plato. Posiblemente esta temporada pueda debutar en las mayores. Y el otro es Gidi Capé, otro de los Marlins de Miami, un shortstop que se habla muchísimo de que tiene un físico como Carlos Correa o Derek Jeter a esa edad, y que tiene un gran futuro este pelotero. Además, otros que están en la agencia libre, hay dos cubanos en el top 5 sí, de los mejores agentes libres del mundo.
Así es. Uno bueno, es, muchísimas uno gracias. Es Colás,
el otro no.
Está bien, Danielito, vamos a seguir hablando de esto. Muchas gracias a Daniel desde Céspedes, Camagüey, y a Raúl Red Sox desde Holguín por estar con nosotros. Damas y caballeros, hasta aquí este programa especial, resumen deportivo de